¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, acompañado hoy de Daniel, mi querido Daniel Ramírez, que se encuentra con nosotros en controles. Y pues contentos de que tenemos esta oportunidad de compartir y de hablar y de charlar y de estar juntos. Hoy que es viernes y que vamos a estar todos tristes porque sabemos que tenemos dos días con ausencia mutua. Y vamos a llorar porque vamos a querer estar juntos y nos vamos a extrañar y todas esas cosas que se hacen cuando uno se quiere y no se ve. Pero todavía nos queda una horita antes de ir al drama, así que prometo, voy a levantar la mano derecha para los que no me están viendo, prometo que en esta hora voy a no hacer ningún tipo de drama en lo absoluto, independientemente de lo que me digan o de a dónde me quieran llevar. Prometo no hacerlo. Así que 1-800-473-3003, 1-800-473-3003 para que podamos charlar y conversar y contestar todas tus preguntas. Hoy, en esta ocasión, en esta tarde, vamos a hablar un poco sobre cosas, las últimas cosas que quiero compartir contigo esta semana, de cosas que tienes que sacar de tu maleta, tirar de la maleta que cargas de basura, tirar esas basuras. Hemos dicho, rapidito te las digo, desde el lunes hablamos de problemas de los demás, tu pasado, los miedos, opiniones, el qué dirán, el pasado de la persona que amas, la culpabilidad y el ser víctima. Todas esas cosas son innecesarias. Las víctimas son algo serio. Los pobrecitos yo, esas personas necesitan caminar toda su vida con un violín atrás para estarle tocando una canción sumamente triste con el violín, pero triste, de esas que te rompa el alma y te rompa el corazón y rompas en llanto cada vez que ves a esa persona que te dice no valgo, no puedo, no sé, tonto, soy incapaz, no valgo nada, todo me pasa a mí, ¿por qué tengo tan mala suerte? Esa persona es la víctima, esa, que se la pasa buscando la atención de los demás, el reconocimiento de los demás por medio de victimizarse, de decir, pobrecito yo, pobrecita yo. Es la persona que no se da tres golpecitos en el pecho y se arrodilla. Hace un maratón de golpes en el pecho. Es una sesión maratónica de no sirvo, no puedo, no tengo, no eso, no lo otro. Soy tonto, soy feo, soy viejo, soy todas esas cosas. Eso hay que dejarlo a un lado. Pero vamos a hablar de eso un poquitito y dos puntitos más antes de que se acabe la hora. Pero ahorita quiero ir con tus llamadas. Quiero saludar a Leticia en Los Ángeles. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado.
Hola, sí, buenas tardes.
Hola, Leti.
Sí, le llamaba para la pregunta que tengo. Mi hijo sufre de ansiedad, depresión. En ocasiones él llora en las noches. Le pregunto a él, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Él me dice que no me dice, que él no va a hablar conmigo. Le digo yo que si él quiere que yo lo lleve a un atención de psiquiátrica, pero con un psicólogo. No, yo no necesito eso. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué estás así? Y eso a mí me deprime.
Okay. ¿Qué edad tiene tu hijo?
Él tiene 16. Él va a 17 para mayo.
¿Y desde cuándo está así?
Él tiene ya como 4 años.
Wow. ¿Y qué ha hecho él en esos 4 años, según lo que tú has visto, para tratar de evitar sentirse así?
Lo llevo a deportes. Lo llevo a deportes, karate, fútbol, correr, natación.
Okay. Una pregunta. Pregunta, ¿dónde está el papá?
Él está aquí, conmigo.
¿Y qué tal de papá? ¿Qué tal la relación entre su papá y él?
No hablan mucho. Mi esposo
¿por
es...
qué?
Ajá.
¿Por qué?
Él trabaja mucho, pero no le veo a él que él hable como con el niño emocionalmente. Otra vez pelearon y a golpes porque él se sentía, mi hijo se sentía mal y entonces yo fui a hablarle, yo fui a decirle, yo me senté enfrente de él y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces él estaba usando la laptop de mi esposo y entonces él dice, mira, el niño dejó esto tirado, ¿por qué dejas que lo deje tirado? Le dije, tranquilo, ahorita le digo que lo guarde, espera tantito. Voy a buscarla ahorita porque yo estaba hablando con el niño. Y entonces, no, pero es que mira, le digo, espérame, espérame por favor, ahorita ponemos eso atención, yo necesito hablar con él. Y me, no, pero es que no me pones atención, te estoy diciendo, le digo, mira, y ya entonces mi hijo se alteró, empezó a discutir con su papá y terminaron en golpes. Y eso a mí no me gustó porque pues es mi hijo y el
¿Quién
papá le...
empezó los golpes?
Como mi esposo le empezó a hablar fuerte al muchacho y le empezó a pegar, y luego le dije yo que se calmara, se tranquilizara, que así no se hacen las cosas. Ok, cálmate, tranquilízate. Yo voy a hablar con él porque él no se siente bien y así no me gusta verlo. Así no me gusta verte tampoco a ti. No, pero es que dejan esto botado. Y le digo, espérame, ahorita lo arreglamos, no pasa nada. No, pero es que tú siempre lo estás cubriendo. Y
Ok,
empezaron a
a ver un
discutir.
momentito, Leti. Nada más con eso, yo me sentiría muy frustrado con tener un papá así, que en primera está muy ocupado como para conversar conmigo y hablar de sentimientos, y en segunda es tan obsesivo con sus cosas que llega a la agresividad con su hijo y le está enseñando a su hijo que la frustración se arregla con golpes cuando tu hijo tiene 16, no 5, que está mal ahí todavía, pero 16, que es un joven. Y ahora se falta en el respeto porque tu esposo estaba desesperado porque no quiso esperar que su hijo se le hablara y guardara la computadora. Ahí hay un problema de control de impulsos por parte de tu esposo. Ahí hay un problema de padre fantasma por parte del papá de tu hijo. O sea que hay muchas cosas que pueden tener a tu hijo molesto y encima de eso, tu hijo te va a resentir a ti porque tú no has hecho nada para cambiarle el papá o por nadie o por uno mejor. Y tú vas a acabar pagando
Bueno,
platos rotos que tú no rompiste porque se espera de
ay, ay.
ti que tú arregles y compongas la situación, porque si el papá se comporta de esa manera. Y tú no haces nada para cambiarlo, y cuando tratas de hacer algo, no valen tus palabras, porque trataste de calmar a tu esposo por una cosa ridícula y no te hizo caso. Entonces, tu hijo tiene que estar muy
Pero
enojado con los padres que tiene.
que siempre ha sido así,
Ok,
yo siento
entonces, corazón,
que lo
por
que
ahí
yo
nada
hablo.
más entiendo la depresión de tu hijo, y por ahí nada más entiendo por qué no quiere hablar contigo. Porque en sus ojos tú estás a favor del papá, porque lo has permitido.
No, es que yo no estoy a favor del papá,
No,
tampoco
momentito,
estoy a favor de
momentito.
mí.
Te estoy diciendo lo que tu hijo escucha, no lo que es. Te estoy diciendo lo que tu hijo escucha. Tu hijo escucha a un papá que no le importa, que es explosivo, que es agresivo y que es ausente, porque está trabajando mucho, como tú dices. Y estoy escuchando a un hijo que tiene una percepción de una mamá que sigue con ese hombre por lo menos por 16 años de la vida de tu hijo. Y no cambia
¿Y
nada.
cómo cambiamos?
Eso es lo que tu hijo ve. Eso no te estoy diciendo que está bien o está mal. Te estoy diciendo lo que tu hijo ve. Y eso es suficiente para deprimir a alguien. Encima de que tu hijo puede haber pasado por otras cosas o puede estar pasando por otras cosas. Y eso hay que hablarlo. Tu hijo tiene 16 años. Okay. Tu hijo no tiene la capacidad de elegir si acepta o no ayuda. Tú tienes que elegir eso por él porque tu hijo es menor de edad y tu hijo es dependiente de ti. Entonces, si tu hijo no quiere aceptar la ayuda contigo de ir a ver un consejero, tú hablas con la escuela y le pides a la escuela que le ponga un consejero.
Bien.
Pero él necesita hablar con alguien. Ahora, si tú quieres ayudar un poquito a tu hijo, hay dos cosas que yo haría. Fuera de buscarle un consejero y de hablar con tu hijo de corazón y decir, me puedo imaginar por qué tú estás, por qué te sientes decaído. Porque cuando uno se deprime, es que uno siente que no tiene solución la situación donde está. Y ahí hay que tener cuidado. Porque si tú sientes a la edad de 16 años que tu ambiente familiar no tiene solución ni arreglo, es muy fácil de que esos jóvenes se metan en alcohol, se vayan a drogas, se vayan de la casa o quieran salirse de esta vida. Es muy alta. El riesgo de suicidio en los jóvenes es altísimo. O jóvenes y tercera edad son los índices más altos de suicidio. Yo le buscaría consejería a tu hijo. No tiene que ir, lo puede hacer por Zoom. No hay drama con eso, sí, pero tiene que aceptarlo. Si él te dice, no voy a hablar, no te preocupes. Hablan eventualmente si le toca a alguien que sabe lo que hace. Entonces, sí, yo siento que tú necesitas hacer eso. Y decirle a tu hijo, en un momento de tranquilidad, yo sé que tú estás frustrado por muchas cosas. Algunas me las imagino, otras no tengo idea. Sé que tal vez tú no te sientes con la confianza de decirme las cosas. Me imagino que también estás sentido conmigo por algunas cosas y me duele mucho el saber que tú no eres feliz y yo quiero ir contigo, junto contigo, arreglar las cosas. Entonces yo te pido, por favor, que nada más me digas qué necesitas para sentirte mejor. Si no quieres decirme cuál es el resentimiento conmigo o lo que sea, yo puedo imaginármelo, y le dices, puedo imaginarme que estás resentido con tu papá por la forma en que él tiene de actuar o por su ausencia, o por el hecho de que no fue el papá que pasó tiempo con él compartiendo de su vida porque estaba muy ocupado compartiendo con su trabajo. Eso es triste, traer un hijo a este mundo para no tener tiempo para ellos. Eso es para mí, sí, no me cabe en la cabeza. Pero entiendo también la necesidad de trabajar y entiendo de dónde puede venir esa necesidad de trabajar, porque las personas que tuvieron muchas carencias de niños nunca quieren volver a caer en carencias y a veces se desemboca nada más en trabajar para nunca caer en carencias otra vez. Pero se les olvida que no es nada más trabajo, que hay hijos y que ya tiene 16 y que ya nunca más va a poder compartir con el de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 6, ni el de 15 y ahora menos con él a 16, porque ahora cruzó una línea que no se debe de cruzar, la violencia, sí, física. ¿Right? Entonces, sí, yo le diría a tu hijo, me gustaría que me hablaras, pero si no quieres hablar conmigo, tenemos que buscar ayuda, porque yo no quiero verte mal. Y yo voy a buscar ayuda y espero que me apoyes en eso. Y le puedes empezar a dar algo natural. Y por favor, se me ponen los cinturones de seguridad ahorita, los que van a gritar y se van a quejar, porque lo voy a decir. Le puedes empezar a dar el 5-HTP. Tu hijo puede tomarlo, 50 miligramos, uno en la mañana y uno en la tarde, por una semana, y de ahí dos en la mañana y dos en la tarde. ¿Okay?
¿Me repite el nombre, por favor?
5-HT de Tomás, P de papá.
Ajá.
¿Ok? 50 miligramos una semana, uno en la mañana y uno en la noche, o uno en el desayuno y uno en la cena, y de la segunda en adelante, dos y dos. Me gustaría que hiciéramos eso y que le dieras a tu hijo una oportunidad después de 2-3 semanas de estarlo tomando, de que se empiece a sentir mejor y baje esa depresión y baje esa ansiedad. Y tal vez eso le haga más fácil el aceptar la ayuda. Pero ahorita tu hijo no tiene cómo negarse. Es menor de edad y tú lo mantienes.
Sí.
Y necesita, sí, aceptar la ayuda. Pero tú tienes que entrarle, corazón, dejándole saber cómo tú te sientes y cómo tú sabes que él se siente tal vez solo, enojado, frustrado por los errores que ustedes dos han cometido o por otras cosas. Porque tu hijo puede ser víctima de abuso y no lo sabemos. Y le da vergüenza, sí, decirlo, sí, le da miedo decirlo. No sabemos. Tu hijo puede estar siendo experimentando, no sé, aún cosas con su orientación sexual y le da miedo. Me daría miedo con un papá como el que tiene de atreverme a decirle, oye, creo que soy gay. No estoy diciendo, okay, que lo sea. Te estoy diciendo que hay cosas, okay, que uno les da, sí, terror decir. Y si tiene un papá o una mamá, sí, que tú sabes que van a hacer drama con eso, peor. O sea que no, sí, no es conducible a que tu hijo se sienta cómodo en decir las cosas. Por eso hay que buscarle ayuda. Pero el
Yo soy
5-HTP
muy
siempre es bueno.
ajá. Yo soy muy abierta con él y siempre estoy hablando, tratando de hablarle. De hecho, él tiene una novia y él me pidió permiso para tenerla, pero también eso me da
Súper.
mi miedo porque tiene
¿Por qué?
16 años.
Ajá.
Porque está muy
¿Y?
joven.
¿Para tener novia?
Es,
¿A qué edad tuviste tu primer
sí.
novio, Leti?
Igual a los
Come
16.
on,
Sí, yo
Leti.
me acuerdo, yo me
Empiezan a los
acuerdo.
10, a los 9, a los 12. ¿Desde cuándo para acá a los 16 no se puede estar muy joven para novia? Hazte amiga del
No.
enemigo. ¿Vas a ponerle más restricciones? ¿Lo
No,
vas a
no, no.
limitar
Yo
más?
le dije que sí. No, yo le permití. Yo le dije que está bien, puede tener novia. Cuéntame, hijo, cómo es esa chica. Cuéntame cómo se llama. Cuéntame de dónde es. Cuéntame cuántos hermanitos tiene. Cuéntame cómo es su mamá. Y él me cuenta, porque si yo se lo evito, de todas maneras la va a tener. Y yo no voy a poderle
Exacto,
preguntar nada.
exacto. Pero hay algo que él tiene contigo, hay un resentimiento que él tiene contigo. Yo apostaría que va por el lado del papá, pero no conozco suficiente y psíquico no soy. Pero sí hay que abrir ese canal de conversación, ¿okay? Porque él le
Ay,
hace
doctor.
falta hablar con alguien,
Usted sí
¿okay?
que es adivino. Tengo mi maleta repleta de cosas
Pues
que
mira,
quiero
a
sacar y
lanzarlas.
botar,
A
correr.
lanzarlas. No es tiempo de sentirte mal por la maleta que tú tienes, corazón. Es tiempo de ponerte proactiva y de tirar la basura que no te haga falta. Y hacer las cosas que te hacen falta. Y sentarte con tu hijo debajo de un árbol en un parque y decir, ahorita vamos a calzón quitado. Quiere decir, vamos con honestidad. Yo voy a ser honesta contigo. Yo voy a decirte los miedos que tengo y la de esto y el dolor que siento. Y yo quiero que tú hagas lo mismo porque tú y yo somos uno. Yo a ti te amo, yo a ti te adoro. No, tú eres único en mi vida. Y yo no voy a dejar que tú te sientas mal sin poder hacer nada. Y no quiero que me haga sentir eso. Quiero que me des el chance de meterme en tu corazón y que tu corazón sepa, esa es mi madre. Háblale así,
Sí, yo
motívalo
a
de esa
ellos
manera.
los abrazo, los beso, les digo que los quiero, pero su papá siempre tiene mucho trabajo y él
Corazón, esa
siempre
no es
está
excusa.
ocupado.
Esa no es excusa. Él puede tener
No.
mucho trabajo y si llega a la casa a las 11 y a las 11:15 los niños se van a dormir, él tiene 15 minutos para poder dar todo el cariño del mundo.
Sí.
No hay excusa. Y
Él
tú lo
ahorita
sabes.
escucha.
No es nada más
Sí, él
hacerlo.
ahorita
Hacerlos es fácil. Es el
escucha una
resto lo que es
radio
difícil.
de su país y le digo, bájale volumen, escúchala un poco menos, conversa con los niños y él se
No, pues
molesta,
eso
su
no es ese,
carácter
no
vuelve
es
a ser
él.
agresivo.
Ese no es él, pero él quiere, eso quiere decir, corazón, que él carga su propia valija de problemas. Pero ese es otro asunto. Ahorita es tu hijo, ¿ok? Busca el
Sí.
5-HTP, habla con tu hijo y si él quiere hablar conmigo, que me llame acá a la radio, con gusto yo le doy un empujoncito, ¿ok?
Y disculpe, ¿dónde encuentro este medicamento?
En cualquier lugar que venda suplementos naturales.
Está muy bien, doctor. Muchísimas
¿Ok,
gracias.
corazón? Ok, Leti. Gracias por
Pase
tu
buen día.
llamada, corazón. Que estés bien.
Okay.
All right.
Igualmente.
Vamos con. Vamos con. Oh, se fue Amelia. Ah, no, ahí está Amelia. Amelia, Amelia. Ok, vamos con Amelia, de ahí vamos con Esperanza. Amelia, ¿cómo estás? Otra vez. Ok, vamos
Muy bien, doctor, ¿y usted?
Amelia tiene un hijo que le confesó que ha usado marihuana. ¿No es así?
Sí.
Ok. Y tú estás sintiéndote mal porque obviamente tú no esperabas eso de tu hijo. ¿Cómo salió esa conversación a la luz? ¿Que de momento qué? ¿Te dijo o tú te diste cuenta o qué pasó?
No, mi esposo se dio cuenta porque agarró su carro. Y pues
Ok.
estaba bien penetrado y ya él me dijo que le dijo a él. Entonces yo le dije, vamos hablando con él. Y me dijo, no, mañana hablas tú con él.
Tú.
Y yo hablé ayer con él.
Ay, Amelia,
Sí,
¿por qué somos así algunos
sí.
hombres? Qué barbaridad.
Exactamente.
Qué
Y yo
barbaridad.
hablé ayer con él y sí me dijo que él no va a dejar sus estudios, él no va a dejar de trabajar, pero yo le dije que eso se hace, que no quiero que se haga adicto.
Right.
Y él me
Y él te va a
dice que
decir que la marihuana no es adictiva, te va a decir que la marihuana es menos peligrosa que el alcohol, te va a decir un montón de justificaciones por lo cual él debe de seguir usando marihuana y te va a callar la boca.
Así me
Right?
lo dijo, así, 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 así me dijo.
Ok. Entonces tú le dices a tu hijo lo siguiente. A corto plazo, la marihuana causa problemas de memoria. ¿Okay? Te daña la memoria. A corto plazo, la marihuana te da, sí te da mayor capacidad de expresar emociones y sí te da una sensación de euforia, pero es falsa y es temporal. Entonces, cuando bajes de la marihuana, vas a tener otra vez la tristeza o lo que sea que no tienes cuando no la, que cuando la, no la fumas o la fumas. Y vas a tener que necesitar otra vez. Y ahí es donde se hace la adicción, cuando conectas una acción con una sustancia. Pero a largo plazo, hay problemas de concentración, a largo plazo, o sea que va a dañarle su concentración. A largo plazo, va a dañarle su memoria. A largo plazo, va a causarle depresión. A largo plazo va a causarle ansiedad, a largo plazo va a causarle insomnio, a largo plazo lo va a convertir en más irritable y agresivo, a largo plazo va a causar enfermedades respiratorias, a largo plazo va a activar la posibilidad de tener trastornos psicóticos como la esquizofrenia, lo cual no es curable. No se quita y es una pesadilla vivir con esquizofrenia. Es oír voces todo el tiempo que te insultan y te maltratan y no te dejan ni dormir. Es tener alucinaciones visuales, auditivas. Es pensar que todo el mundo está atrás de ti, hablando de ti, planeando en contra tuya, que hay cámaras en tu cuarto, que te persigue la gente en la calle. Esa es la esquizofrenia. Si él quiere eso, que siga. Si él no quiere parar, tú no puedes pararlo, tiene 21 años. Pero lo que no puede, lo que sí puedes hacer es decirle que en tu casa eso no se acepta. Y es lo
Sí,
único que
es lo que
puedes
yo le,
hacer.
es lo que yo le dije y él me dijo, no va a ser constante. Le dije, es que así se empieza,
Es que
aunque tú no
mira,
quieres.
vuelvo a lo mismo, corazón, vuelvo al mismo
Sí.
ejemplo. Hace años atrás trabajé con un jovencito, me acuerdo si tenía 19, 16, por ahí. Una vez usó marihuana y desde esa vez empezó a ver alacranes por donde quiera y no se iban los alacranes. Tenía que estar afuera de todo el tiempo con un papel de periódico enrollado y con tape matando alacranes. Con una sola vez que usó marihuana, porque esa vez que usó marihuana, la marihuana se pegó, se atoró en la parte del cerebro que crea alucinaciones y ese muchacho tuvo que, no sé qué habrá pasado con él, tuvo que vivir por lo menos como 8 o 9 meses que yo lo conocí con alacranes en todo el tiempo, todo el tiempo. No podía estar solo porque los alacranes se lo iban a comer en una vez. Entonces, que no diga que lo va a usar poquito, porque con una es suficiente. Con una
Sí,
bala que
yo sé.
dispare el revólver, tú te puedes morir. No tienes que tener 15 balas.
Sí.
Con una tú te puedes morir. Entonces, no entiendo eso. Bueno, sí lo entiendo. Es la lógica de todos los que usan, porque todos los que usan lo que hacen es justificarla. Como el alcohólico justifica el alcohol y el que usa cocaína, lo mismo. ¿Ok? Entonces dile que la razón por la cual, y esto lo voy a volver a subir a mi página de Facebook, para que eso que te acabo de leer, lo voy a poner para que hay personas que quieren esa información. La voy a subir ahorita durante la pausa y de ahí regresamos con más. Ok, mi querida Amelia, así que háblalo de esa manera y espera que suceda lo mejor. Ahora sí nos vamos, mi querido Daniel, ¿qué tiempo nos queda?
Ya nos vamos, doctor.
Ya nos vamos. Entonces no se vayan. Están en tu casa. Esto es en privado una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Ya regreso. No te vayas.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. La pandemia del COVID-19 nos ha golpeado desproporcionadamente a las familias hispanas y nos ha generado temor e inseguridad. Muchos hemos perdido seres queridos, empleos o negocios. Las señales de dificultades con la salud mental no son las mismas para todos, pero sí comparten ciertos síntomas en común. Irritabilidad, sobresaltos y llantos, problemas en conciliar el sueño o cambios de temperamento. En casos más serios, pensamientos de muerte o suicidio. Los expertos recomiendan mantener abiertas las líneas de comunicación entre ustedes y sus hijos, dedicar tiempo para actividades de esparcimiento familiar, adoptar una actitud positiva ante las dificultades. Con o sin seguro médico, no dude en buscar ayuda en los centros comunitarios o con un médico. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Recientemente en la ciudad de Glasgow, en Escocia, se realizó la conferencia número 26, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta es la mayor y más importante conferencia relacionada con el clima de nuestro planeta. En la misma se presentaron varias soluciones. Una de ellas está basada en la naturaleza, analizar el potencial de la silvicultura, los ecosistemas y la agricultura para combatir el calentamiento global. Esto es con la intención de reducir las emisiones de gases y ayudar a los países a alcanzar los objetivos netos de carbón cero, reducir el volumen de carbono y estabilizar las concentraciones de gases efecto invernadero en nuestra atmósfera.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables.
3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés, bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono para que llames es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Esperanza en Anaheim. ¿Cómo estás, Esperanza? Bienvenida en privado.
Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por aceptar mi llamada. Mira, las veces que puedo, trato de oír tu otro programa también, pero uh-huh. Este mes pasado se estaba oyendo que hay una persona que va a Tijuana a llevar comida o cosas para personas mayores, y uh-huh. Es un grupito, pero que se le había, que eran menos. A mí me gustaría agregarme al grupo. Porque tengo ganas de hacer, siempre me ha gustado hacer cosas extras, y hay días que los tengo libres yo, entonces pues quiero hacer algo que realmente me guste, y eso es lo que a mí me gusta.
Tú sabes,
no tengo
que
el teléfono. Okay.
Yo te lo voy a dar, pero nada más quería hacerte saber que tú sabes cómo mi mente trabaja, ¿verdad?
¿Qué pasa?
Tú sabes a dónde yo voy mentalmente cuando las personas dicen comentarios, ¿verdad?
Pues más o menos, no sé.
Ok. Pues tú acabas de decir una frase que me acaba de lanzar a ese mundo de que no debería de meterme yo porque me critican. Cuando dijiste, hay veces que los tengo libre. ¿Cuántas personas, cuántos hombres les gustaría poder decir eso?
La verdad no sé, pero anyway, bueno, yo ya voy a cumplir 73 años, todavía trabajo algunos días, y yo ya no he querido agarrar yo trabajos nuevos, porque pues ya tampoco tengo 15 años, pero ajá, sí me siento a veces, sí, como estoy acostumbrada a trabajar desde chica, claro, entonces claro, esos días que no tengo trabajo, aunque en la casa siempre hay trabajo, ay, digo, cómo me gustaría hacer algo útil por otra gente. Entonces, yo me crié en Tijuana.
Ah, mira.
Yo me vine, bueno, más bien no me vine, me mandaron a los 18 años para acá. Uh-huh. Y ya me quedé aquí. Pero digo, mira, bueno, qué gusto me daría por hacer algo por el lugar donde yo me crié.
Claro.
Ya. Entonces, yo no tengo el número de esta persona, pero tampoco quería comprometerlos a ustedes, quería dejar mi número para que esta persona me llame y pudiera
hablar con ella. Yo te lo doy porque ella nos dio autorización de que lo diéramos, y al contrario, porque ella lo que está buscando es hacer crecer este grupo. Lo que hacen es que van a Tijuana a un asilo o asilos de personas mayores, y los uh-huh. ayudan llevando ropa, llevando comida, los ayudan a bañar, los ayudan a vestir. O sea, los apapachan, hacen cosas buenas por estas personas. Y eso a mí se me hace fabuloso. Ella se llama María. La señora se llama María.
Ok, déjenme
y el teléfono. Ok, pero me dices cuando estés lista.
María.
¿Lista?
María, sí.
Ok, el teléfono. Dígame. Es 323.
323.
595. Ah.
595
7761.
Uh-huh. 61.
7761.
Ok, ya lo tengo.
Ok.
Antes estuve involucrada también en algo así para los orfanatorios de Tecate con Adela Vargas.
Ah, mira.
Que íbamos para Navidad a llevarles regalos, y nosotros, el grupo de nosotros, servíamos las mesas para los niños.
Sí.
Pero sí. Pues ya no se hizo.
Se deshizo. Ya. Se deshizo. ¿Sí? ¿Adela es la de Bienes Raíces?
Sí, sí.
Sí, Adela patrocinaba mi programa hace tiempo atrás.
Yo sé.
Me acuerdo que me dio gusto porque cuando tenía su segmento, yo le puse el nombre segmento, me lo dijo Adela, con la musiquita de esa canción, y ahora me di cuenta los otros días que en videos que ella sube en Facebook, sigue usando mi cancioncita de Me lo dijo Adela. Ya, yeah, me acuerdo mucho de eso. Ok, corazón.
Yeah. Ok, bueno, muchas gracias y feliz Navidad para ustedes, su mamá y todos los oyentes que lo escuchan.
Y para ti la también, corazón, y gracias por tener un buen corazón y querer ayudar. Eso es bien bonito. Te lo agradezco mucho.
Gracias. Bueno, que tengan buena tarde todos. Ok. Hasta luego.
Igualmente.
Okay.
Bye, bye.
Bye.
Hay personas. Esto es aquí en privado entre nosotros dos que estamos escuchando aquí ahorita y hablando. Hay personas que no entienden mi manera de pensar. Que yo me voy y me desvío por ese camino que ustedes saben que trato de morderme la lengua todo el tiempo, de no tener que ir por ese camino y no hacer algo indebido. Pero se me va, y hay cosas que no puedo dejar pasar, como ese comentario. Lo bueno es que Esperanza no le cayó el 20. Y que ahí me trancó, ahí me puso el alto y ahí yo lo dejé. Ahí lo tuve que decir, pero bueno, me callaron, me pusieron un tapaboca, me dijeron, don't go there, y no fui, porque yo escucho muy bien los comentarios de las personas. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, Patricia en El Paso. Pati, bienvenida en privado, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, muchas gracias. Oiga, mi pregunta al estar escuchando su programa, que se me hace muy interesante, quería gracias. Preguntarle, ¿qué se puede hacer con una persona? Bueno, mi esposo, es seguido le estoy diciendo yo, no me interrumpa mientras estoy viendo algo que me interesa de información, y me da siempre comentarios negativos. Le digo, mira, críticas o comentarios negativos no me lo des hasta después de que termine de ver lo que estoy viendo o leyendo lo que estoy leyendo.
Okay.
Y a veces es muy impertinente y no hay lo que hacer.
¿Y es buena persona. Cuando él hace eso, ¿tú qué haces? Típicamente, ¿tú cómo lo manejas?
Como hoy... Simplemente me espero a que termine de hacer todo lo que él tenga que hacer y le digo, ven para acá. Esto es lo que estás haciendo y te lo he estado diciendo ya por años. No puedo seguir ignorándote porque lo haces a cualquier momento. Entonces su defensa es que dice, pues es que como tú se me lo haces, le digo, dime cuándo para parar. No, dice, pues es que no me acuerdo exactamente. O sea, mentiras, y eso es lo que me enfurece en realidad a mí.
Tu esposo encuentra que puede tener tu atención y puede manipular tus reacciones con sus acciones.
Exacto.
O sea, tu esposo le gusta molestarte, que te tengas que morder la lengua para no decir nada mientras estás viendo el programa.
Por ejemplo, está hablando por teléfono, no le gusta que nadie lo interrumpa.
Ah, no, pues obvio, porque el que le gusta controlar es a él.
Exactamente.
Entonces él hace, pero no se lo hagas. El ser supremo.
Y sí se lo he hecho, quiero que sepa.
Pues yo sé, pero cuando tú se lo haces...
Es una cosa cansada. A mí no tengo ganas de hacerlo.
Yo sé, pero mira, cuando tú se lo haces a él, el mensaje que le das es... Ay, todavía la puedo incomodar. Y le da fuerza a él, le da valor, porque él le gusta manipular, porque al manipular él se siente que tiene cierto control de las cosas, donde tal vez él viene de una infancia donde no estaba en control, donde nadie lo escuchaba, donde no tenía voz. Y ahora él se la quiere, obligadamente se la quiere dar. Lo peor que puedes hacer es seguir diciéndole y explicándole y justificándole y decir cuando acaben bien, ven ahora niño malcriado, siéntese aquí que lo voy a corregir. Él no necesita eso. Lo que él necesita es que tú le digas, mira, te quiero y tú lo sabes. Te respeto porque eres mi esposo, pero no respeto esta conducta. ¿Okay? Entonces, de ahorita en adelante, tú puedes interrumpir todo lo que tú quieras, puedes hacer todos los comentarios que tú quieras. Yo ya no voy a responderte en lo más mínimo cuando tú hagas eso. No te voy a regañar, no te voy a dejar saber que me molesta, no te voy a decir absolutamente nada. O sea, vas a hablarle a la pared. Porque yo voy a seguir en lo que yo estoy haciendo y voy a, si tengo que salirme de aquí, lo hago, para otro cuarto, pero yo no voy a dejar que eso me moleste. Esa es una opción. La otra opción es que hagas exactamente eso, pero no se lo digas. Que su cerebro vaya haciendo una conexión entre cuando hago esto, pasa esto, y cuando no lo hago, ella está más contenta conmigo, ella se conversa conmigo, es más cariñosa conmigo, sin hablar de lo que hizo, sin decirle, ya ves, mira ahorita como no me dijiste nada, ¿ves qué diferente es? Así es lo que te he estado pidiendo por 30 años. Eso es una crítica.
Sí. Si tú me pides a mí... Ya lo he hecho eso de mil maneras, y digo yo ya no.
Entonces, lo has hecho de mil maneras... Espérame, lo has hecho de mil maneras y siempre has cedido y has vuelto a hacer lo mismo.
Sí.
Que es dejarle saber. Entonces, él sabe que él siempre te puede empujar un poquito más y tú vas a caer en la misma.
Sí.
Entonces, lo que tienes que demostrarle, si tú me preguntarías a mí cuál de las dos opciones yo haría la segunda. De no decirle nada. Y que cuando él haga eso, no está. Pero cuando esté hablando de lo que sea, tranquilo, calmado de cualquier otra cosa, cuando estén hablando entre ustedes, ser cariñosa, ser respetuosa, lo que sea. En el momento en que él entre a ese tipo de conducta no deseada, tú vas a cortar comunicación. No a propósito, no te vas a sentar a ir a mirar al techo como que no existes. No, tú sigues en lo tuyo normal, sin enojo, sin nada. A la larga, él va a tratar de empujarte más, porque esa es su experiencia, que si te empuja, tú brincas y no vas a brincar. Y te va a empujar más y te va a tratar de molestar más y lo va a subir y lo va a subir, hasta el punto que él diga, no, pues aquí no pasa nada. O sea, le estoy echando agua a la planta, le estoy echando fertilizante a la planta, ya llevo 6 meses echándole agua a la planta y la planta sigue muerta. Entonces la voy a tirar. Pero si la planta saca una puntita de hoja verde, le va a seguir echando agua.
Entonces, lo que quiero es que tú hagas, pero lo voy a hacer.
Lo que yo quiero que tú hagas se llama behavior modification, modificación de conducta. ¿Okay? Sí. Vas a reforzar lo positivo y lo neutral y vas a ignorar o vas a desenfocar de lo negativo. Nosotros somos pésimos para eso. Se porta mal el niño, malcriado, eres igual a tu padre, te voy a quitar el teléfono, no vas a salir con tus amiguitos. Eso es atención negativa, pero es atención. Pero cuando el niño se porta bien, nadie le dice, oye, qué orgulloso estoy de que te estás portando bien. Cuando el niño viene y lava su vaso, no le decimos, oye, mi amor, gracias por apoyarme, te adoro. No, pero cuando hace algo negativo, ahí estamos encima de ellos con el martillo. Entonces, yo lo que te estoy sugiriendo es, busca las cosas neutrales, que no son ni buenas ni malas, nada más son. Cualquier conducta, que se siente a ver televisión contigo, y le das un golpecito con tu hombro. Y él te va a decir, ¿qué pasó? Y tú le dices, nada. Y él te va a decir, ¿por qué me das con el hombro? Y tú le dices, porque se siente sabroso. Ah. Así de cortito, eso es reconocimiento. Pero no des un sermón largo, te vas a pisar la lengua. Vas a acabar criticando. No crítica. Simplemente reconocimiento. A todos nos encanta el reconocimiento. ¿Por qué a la gente le dan el empleado de la semana, el empleado del mes, el estudiante de la semana? Porque eso motiva a uno a querer seguir haciendo bien para seguir siendo reconocido. Y es lo que vamos a hacer con tu esposo.
Muchas gracias. ¿Le agradezco? ¿Corazón? Sí, seguro. Muchas gracias.
Okay. Al contrario, suerte, me dejas saber cómo te va.
Esto seguro que sí.
Es que cuando cualquiera, hombre o mujer, cuando sabe que te puede manipular, caray, es como un remoto, un control remoto, te encanta apretar botones porque hay resultado. Ahora, si no funciona el remoto, lo tiras, lo golpeas, lo tiras contra la pared, lo pisas, te compras otro. Queremos una reacción. All right, Ana, en Antioch. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida en privado.
Oh, muchísimas gracias, doctor. Ante todo, quiero felicitarlo porque usted es un orgullo latino.
Muchas gracias, corazón querido.
Me impresiona cómo tiene la respuesta, como que está viendo una bola de cristal. Y me enorgullece, me atreví a llamarlo porque realente lo admiro. Lo escucho todas las noches a las 9 de la noche. Pero mi problemita actual, doctor, es que mi hermano, que vivía en mi país, antes estaba agonizando y su esposa me llama para que yo orara por él. Pero yo oí unos gritos desgarradores, doctor. Y yo, ese grito de él, yo lo amé muchísimo. Él vivió aquí, etcétera, pero teníamos un vínculo muy cercano. Pero ese grito que él dio ya cuando estaba en las últimas, se me ha quedado, doctor, en mi mente de una manera que yo despierto con esa voz. Lógico que me pongo ocupada y se me pasa. Pero yo quisiera saber si en su experiencia hay algo que yo pueda practicar o hacer. ¿Qué podría yo hacer para no pensar en ese grito, no escucharlo? Porque era una cosa como en mi vida yo lo había escuchado. Pues lógico. Okay,
lo que yo quiero que tú hagas es que yo quiero que tú conectes el recuerdo de ese grito a una sensación de amor con tu hermano.
Ok, doctor.
Cada vez que te venga a la mente el grito, es como... Te voy a dar un ejemplo. Cuando suena la campana en la clase, esas campanas bien fuertes que te sacuden hasta el tímpano, quiere decir ya me voy para la casa. Así que me encanta escuchar esa campana.
Sí.
O sea, tú vas a conectar ese grito al amor que tú le tuviste y la tienes a tu hermano todavía. No de agonía, sino ese es el grito de amor. Ese es el grito que vino antes de su subida al cielo.
Sí.
Ese es el grito que te recuerda a ti que existió este hombre fabuloso y maravilloso y que tú amaste y sigues amando. Sí. Le vamos a cambiar la connotación. Le vamos a cambiar la percepción que tú tienes. Tú tienes el grito conectado al dolor. Y yo te estoy sugiriendo que uses ese grito como el grito de Viva México, cuando es México, o Viva Venezuela, o lo que sea. Sí. Es el grito de afirmación del amor tuyo hacia tu hermano.
Ok.
Y va a cambiar completamente, porque ya no es el grito de agonizar.
Sí.
Es el grito de un amor que nunca va a morir. Y de un recuerdo que nunca se va a ir. Hay personas que se acuerdan nada más del momentito en que una persona muere, en vez de acordarse de toda la vida que esa persona vivió. Y yo quiero que tú hagas eso. Yo quiero que tú te desconectes de que ese grito fue el grito de la muerte y lo hagas el grito de la vida y el grito del amor y el grito de todas las cosas buenas. Y quiero que pienses en ese momento todas las cosas que te vengan a la mente que fueron bonitas, especiales entre tú y tu hermano, las travesuras que hacían, los chistes que se contaban. Eso es lo que ese grito va a significar.
Sí, de hecho, doctor, le hicimos una reunión virtual entre toda la familia. Le celebramos su vida, cada quien participó. Yo le hice un poema y cada quien expresó cómo lo vimos, ¿verdad?
Sí,
cómo lo amamos. Sí. Pero aún así, para mí era como un cierre de círculo, pero eso continuó, doctor. Esa cosa que yo me mantengo súper ocupada, pero al final, o sea, en la mañana, en la madrugada, cuando me despierto, ahí está. Y yo lo amé a él como pocas relaciones, se puede decir, porque hay hermanos que no se quieren, ¿verdad? Pero aquí vivió él por muchísimos años y luego se retira y decide irse al país. Entonces ahí yo pierdo conexión, pero todas las semanas nos llamábamos, o él a mí o yo a él. Pero era una conexión como si estuviese él a la vuelta de la esquina.
Así entonces quiero que me tengo que ir porque ya se nos va el tiempo. Yo quiero que tú cambies el enfoque. Esas cosas que me estás diciendo a mí, te las vas a decir a ti. Yo no quiero un recuerdo. Yo no pienso que tu hermano quiere que tú te acuerdes de ese grito y de su muerte. Yo pienso que tu hermano quiere que tú te acuerdes de la vez que te gritó para decirte que iban a hacer un chiste o una broma o una travesura. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, que cambies el contenido y el significado del grito. ¿Ok, corazón? Te tengo que dejar porque se nos va el tiempo. Ramón, te voy a contestar rapidísimo porque tenemos como 3 minutos. Ramón en California. A ver, Ramón, me estás preguntando que quieres saber si hay algún tipo de medicamento que se pueda poner para tu hijo, que se puede dar a tu hijo para que no sienta ansiedad.
Es correcto, ajá. Yo lo. Okay. Buenas tardes, doctor.
Hola. Ok, ¿y tu hijo está en rehabilitación o está en rehabilitación por drogas o por alcohol o por las dos cosas?
No, él ha estado por drogas, porque él estaba tomando muchas pastillas, de esas pastillas que venden en la calle, y lo he llevado 2 veces a rehabilitación. Okay. Y lo acabo de traer hace un mes, pero yo lo llevé a Ensenada, porque aquí no quería entrar y no me lo aceptaban si no quería. Me lo llevé a fuerza para Ensenada y ya lo rehabilité lo tuve 2 veces, 6 meses cada una vez.
Ok, entonces ahorita yo me sentiría primero más cómodo comprobar algo que no sea por receta. Aunque tú puedes, si tú quieres algo por receta, le tienes que pedir al doctor algo, por ejemplo, como el Prozac de 20 miligramos. Y eso va a ir directamente a la raíz del... ¿No quieres por receta?
Okay. ¿Cómo se llama, dijo?
Prozac. Prozac con Z, A-C al final. Prozac de 20 miligramos. Prozac. Y también puedes darle, junto con el Prozac, puedes comprar algo que se llama Holy Basil, que es albahaca santa, Holy Basil, en pastillas, no en líquido, y sigues las instrucciones del frasco. Esas pastillas son para bajar la ansiedad temporal. Lo que le va a quitar la ansiedad va a ser el Prozac. Yo me sentiría cómodo con el Prozac para tu hijo porque es uno de los mejorcitos para la ansiedad y, o si no, el mejor, para la ansiedad y la depresión. Y eso lo hay aquí y lo hay en México.
¿No hay efectos secundarios?
Son mínimos. Todo tiene efectos secundarios, incluyendo el agua. Pero no es adictivo y los efectos secundarios son mínimos.
Y el Holy Beso viene en pastillas, ¿verdad?
Viene en pastillas y viene en líquido, pero no quiero que le des líquido porque ese tiene una basecita de alcohol. Y si él tiene problemas de adicciones, queremos darle el Holy Beso en pastillas.
Ok, ¿eso lo compro en tiendas naturales?
El Holy Basil, sí. El otro tiene que ser por receta con tu doctor.
¿Y cuánto se le daría por el Holy Basil? ¿Cuántas pastillas?
Lo que diga las instrucciones del frasco, la dosis máxima del frasco.
Oh, ok, perfecto. Sí, porque lo acabo de traer de Ensenada.
Ok, bueno, pues lo puedes hacer ahorita. Ok, pues búscame eso. Desafortunadamente se me acabó el tiempo, pero sabes que me puedes llamar el lunes si estamos aquí de regreso y lo hablamos con más calma y paciencia si tú quieres y hablamos de posibilidades naturales también si gustas. Ok, Ramón, disculpa que no tengo más tiempo. Igual tú, mi querida Anónima. Ok. All right, mi querido Daniel, se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
¿Qué
tiempo?
Se terminó el programa.
Entonces, hoy también no vamos a llorar porque no tenemos tiempo para la cancioncita. Pero no importa, el viernes que viene la tocamos. Mi querido Daniel, muchas gracias. A cada uno de ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden de compartir, like, corazoncitos. Feliz fin de semana. Se me cuidan un montón. Nos vemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.